Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches a la hora que me escuchen. Mi nombre es David Bernal. Yo soy médico neurólogo y decidí hacer estos audios, estos podcasts, porque realmente es muy importante que la población conozca acerca de los trastornos neurológicos más frecuentes asociados con los diversos padecimientos, y alguna charla técnica acerca de esto, porque realmente la ciencia o la especialidad de neurología es muy poco conocida. Es muy poco conocida tanto por los médicos generales, médicos internistas y la población en general. En esta serie de audios me gustaría compartirte en no más de 45 minutos diferentes enfermedades que son muy comunes y que muchas veces tienen un trasfondo que no tomamos nosotros en cuenta. Básicamente, el día de hoy vamos a iniciar con el trastorno de insomnio. Para esto, pues, para entender qué es el insomnio, pues tendríamos que analizar la neuroanatomía, neurofisiología y aspectos básicos del sueño, así como las etapas y los diversos trastornos que ocurren en cada uno de ellas, pero realmente en este episodio no vamos a ver eso. Vamos a ver el insomnio, ya que ¿quién no ha padecido insomnio? Entonces, primero, ¿cómo se define el insomnio? Bueno, el insomnio es una afección caracterizada por síntomas nocturnos y síntomas diurnos. Implica una queja predominantemente de insatisfacción con la calidad o duración del sueño y se acompaña con dificultades para iniciar el sueño a la hora de acostarse, despertares frecuentes o prolongados, o despertarse temprano por la mañana con la incapacidad de volver a dormir. Ahora, el diagnóstico nosotros lo realizamos cuando hay dificultades para dormir en cualquiera de estas modalidades durante más de 3 noches por semana y duran más de 3 meses. Hay una distinción importante entre la alteración que puede ser aguda del sueño, que es un fenómeno omnipresente y transitorio, caracterizado por síntomas de insomnio que generalmente duran unos pocos días, y el trastorno de insomnio como tal tiende a ser persistente. Entonces dura meses o años. Realmente es importante el tiempo de evolución, ya que unos días que no puedas dormir, pues no se define como algo que sea patológico, es decir, que sea una enfermedad. Existen características del insomnio que generalmente nosotros podemos identificar muy fácilmente, que son los síntomas durante el día o durante la noche. Los síntomas durante la noche incluyen entre los más frecuentes dificultad para conciliar el sueño al acostarse. Esto se llama insomnio del inicio del sueño. Despertares frecuentes o prolongados. Esto se llama insomnio de mantenimiento del sueño y el despertar temprano por la mañana, esto se llama insomnio tardío. Y los síntomas durante el día inevitablemente forman fatiga y energía reducida, problemas de atención y concentración, así como alteraciones de la memoria, irritabilidad y dificultad para funcionar en entornos académicos. Generalmente nosotros, ¿por qué dormimos? Esa es una pregunta muy importante. La literatura básica y en libros de neurología y en artículos publicados recientemente nos mencionan que nosotros dormimos para reparar nuestro cuerpo. Pero en realidad, ¿qué es lo que se repara? Aún no se tiene bien establecido. Pero sí se tiene conocimiento de los aspectos básicos fisiopatológicos que traduce el sueño como función fisiológica. ¿A qué me refiero? Si tú estás en tu cama y duermes 5 horas, te levantas con sueño y tienes síntomas. más durante el día. En cambio, si tú duermes el tiempo predeterminado para tu edad, por ejemplo, 8 horas, entonces tú puedes tener una de las dos, de estas dos opciones. La primera es que puedas descansar tranquilamente, y puedas levantarte y tener un sueño reparador. Y la segunda es que no tengas un sueño reparador, es decir, que te levantes cansado a pesar de dormir tus 8 horas. ¿Esto qué significa? Hay muchos mediadores neuroendocrinos y muchas sustancias que participan en el proceso del sueño. Una de ellas es la acumulación de ciertas sustancias, como por ejemplo la adenosina, que se produce al metabolizarse durante nuestros procesos diarios a través del glucógeno y almacenarse, y durante el sueño se depura. Es decir, si tú te levantas a las 5 de la mañana, te duermes a las 12 de la noche, produciste mucha adenosina, y las 4 horas de sueño que vas a tener no van a ser suficientes para depurar este sustrato. Esto explica por qué los pacientes o nosotros o cualquier persona que trabaja mucho durante la semana duerme más el fin de semana. Y esto se llama deuda de sueño. Tenemos que recordar que el insomnio o la prevalencia mundial de los síntomas es de aproximadamente 30 al 35% de la población. Estudios epidemiológicos en diferentes países arrojan diferentes prevalencias, pero generalmente es del 30 al 35%. Para el diagnóstico, nosotros usamos el manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales, o DSM-5, que es en la quinta versión que vamos. Y realmente las alteraciones del sueño en el insomnio, como lo comentamos, se pueden caracterizar en el inicio, en el mantenimiento, en el insomnio tardío, que es despertar temprano, o diversos tipos que pueden ser combinados. Realmente los factores que influyen en el insomnio es la edad, el sexo y potencialmente el origen étnico. Se dice que el insomnio es más frecuente en mujeres que en hombres, y que también se diagnostica con mayor frecuencia en personas con trastornos médicos o psiquiátricos que en la población general. Es posible que esta razón de la diferencia del sexo en la prevalencia del insomnio son los efectos de hormonales, los esteroides gonadales, ya que el aumento de la prevalencia del insomnio en las mujeres en comparación con los hombres comienza precisamente en la pubertad y aumenta durante y después de la menopausia. El insomnio también es un problema de niños y adolescentes. Sin embargo, hay mucha información menos disponible sobre su epidemiología y tratamiento en este grupo de edad. Es por eso que yo solamente me voy a enfocar a los adultos. Mientras que los síntomas de insomnio y la alteración del sueño, particularmente la fragmentación del sueño, aumentan con los años, la prevalencia del insomnio en sí es similar entre los adultos mayores y las personas más jóvenes. Realmente, la geografía también tiene un papel importante en el desarrollo del insomnio. La latitud norte se asocia con una mayor prevalencia de ciertos tipos de trastornos del sueño. Por ejemplo, se ha visto que en personas que viven en Noruega o en Ghana, se encontró que aquellos que vivían en la latitud norte informaron que dormían más tiempo en enero y en agosto que aquellos que vivían en el Ecuador. Existen marcadas diferencias estacionales en la duración de la luz del día en las latitudes del norte, mientras que diferencias en Ghana son muy pequeñas. Esto es importante de entender, ya que el estímulo luminoso de la mañana favorece el sistema del despertar. Aquí entramos pues en una parte neuroanatómica bastante importante. Hay algo que se llama sistema reticular activador ascendente, hay algo que se llama núcleo preóptico ventrolateral. Son regiones que están en el tallo encefálico, en el hipotálamo, en la retina incluso, porque hay un tracto que se llama retino hipotalámico. La glándula pineal que se encarga de producir melatonina cuando es de noche y se suprime con la presencia de la luz. Esta es la producción de hormona que es dependiente del estímulo luminoso. Por eso es que es tan importante. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos o la fisiopatología del insomnio? Bueno, a pesar de la alta prevalencia del insomnio y su alta carga global, no se han identificado los mecanismos subyacentes exactos. Se han elaborado perspectivas neurobiológicas, psicológicas, que sugieren alteración de las funciones cerebrales, así como factores genéticos, conductuales, cognitivos, emocionales, involucrados en el desarrollo y mantenimiento del sueño. Conceptualmente, estos factores predisponentes, precipitantes y perpetuadores se clasifican de acuerdo a ciertos criterios o ciertas conductas que nosotros tomamos. Por ejemplo, se ha visto que las personas que padecen insomnio más frecuentemente son las que son diagnosticadas con trastornos depresivos. Realmente es importante saber, es importante autoexplorarse o pensar si realmente no estamos teniendo algún problema secundario que nos esté causando el insomnio. Una conducta muy frecuente que nosotros observamos es que no tenemos las medidas de higiene del sueño. Las medidas de higiene del sueño realmente ayudan al tratamiento hasta en un 80%. Es decir, que tú uses la cama únicamente para dormir, que no tomes siestas durante el día, que no fumes antes de dormir, que no hagas ejercicio antes de dormir, que no tomes agua 3 horas antes de dormir, que no ingieras bebidas alcohólicas antes de dormir, y realmente, o estimulantes como por ejemplo el café, la cafeína que actúa en el núcleo accumbens, o bebidas energéticas que pueden perpetuar este tipo de situaciones. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? Pues, se ha identificado una amplia gama de correlatos sociodemográficos del insomnio que incluyen la edad avanzada, sexo femenino, desempleo, bajo nivel educativo, angustia psicológica y mala salud autoevaluada, que es lo que les comentaba, hace tiempo, hace unos momentos. Ahora, el insomnio tiende a acumularse en las familias. Esto se llama perspectiva neurobiológica del sueño. Y al menos 30% de las personas afectadas tienen antecedentes familiares positivos de insomnio. Los estudios en gemelos, que compararon gemelos monocigóticos y dicigóticos, han estimado una heredabilidad del insomnio cerca entre el 30 y el 60%. Entonces, realmente es importante también saber los antecedentes familiares. Una gran evidencia científica respalda la noción de que los pacientes con insomnio se caracterizan por mayores niveles de excitación fisiológica durante el sueño y la vigilia. A este fenómeno se llama hiperactivación. Esta evidencia, pues, lo que traduce es una actividad hipotálamo hipofisiaria suprarrenal según niveles aumentados de cortisol. El cortisol es una hormona que se produce ante estímulos del estrés. Entonces, realmente es importante saber que los efectos hormonales también tienen mucho que ver en esta patología. Ahora, no todo es así como mostrar factores de riesgo y cosas negativas. Durante el sueño se producen hormonas, por ejemplo, la hormona del crecimiento, que nada más se produce durante el proceso del dormir. Existen varias enfermedades relacionadas con el insomnio, algunas tan graves como el insomnio fatal familiar, que matan al paciente, y algunas tan leves que con las medidas de higiene del sueño, pues pueden fácilmente ser tratadas. Ahora, hay ciertos como hallmarks o características de esto que llamamos nosotros hiperactivación durante el insomnio, que es lo que les comentaba hace un momento. Por ejemplo, nosotros podemos, como neurólogos, observar pues que hay un aumento de las frecuencias altas en el electroencefalograma durante el sueño. Hay un incremento del despertar en el sueño de movimientos oculares rápidos y pues puede tener una corta duración el sueño. Sistémicamente, pues vamos a ver que hay un metabolismo acelerado, hay un incremento de la temperatura, hay un incremento de la frecuencia cardíaca o una variabilidad del mismo, y hay un aumento de la estimulación de los ejes hormonales. Estudios de imágenes cerebrales funcionales tempranos utilizando imágenes con una técnica que se llama PET con cloro de oxiglucosa reportó un aumento del metabolismo cerebral en pacientes con insomnio en una red extendida que incluye las partes de las emociones y del sistema cognitivo. Ahora bien, esta activación o coactivación única de los circuitos cerebrales que promueven la vigilia o el sueño puede dar lugar a una inestabilidad que nosotros llamamos la inestabilidad del interruptor flip-flop de la regulación sueño-vigilia. Este mecanismo de encendido o apagado se ve a través de diversas estructuras, como ya lo comenté, el núcleo preóptico ventral del hipotálamo, el locus ceruleus, los núcleos del Raphe y el núcleo tegmental medial, así como la formación de resinas para la vigilia y la inhibición de estos circuitos para el sueño. Claro, hay mucho más que comentar acerca de esto, pero pues no es el objetivo de esta plática. Ahora, hay varios neurotransmisores y neuropéptidos también que se han implicado en el insomnio. Los neurotransmisores que son importantes en la regulación del sueño-vigilia, pues son los que son los dirigidos de las terapias farmacológicas para el insomnio. Por ejemplo, el GABA o ácido gamma-aminobutírico es el neurotransmisor más importante en el sistema nervioso central y promueve el sueño al inhibir todos los sistemas clave de excitación. Por ejemplo, se pueden observar pronunciados efectos promotores del sueño cuando la actividad del GABA se facilita localmente en el área preóptica media del hipotálamo. Este inhibe el sistema reticular activador ascendente localizado en el tallo cerebral, y estudios que utilizan espectroscopía de resonancia magnética de protones han demostrado que los niveles están reducidos de GABA en pacientes con insomnio. Es probable que esta reducción pues resulte de dificultades para iniciar y mantener el sueño. Otro neurotransmisor es la histamina. De ahí que cuando nosotros tenemos un resfriado, que tomamos los famosos antihistamínicos, inhibimos la histamina, que es una hormona que estimula el sistema reticular activador ascendente, y la bloqueamos. Entonces nos produce como efecto secundario somnolencia. La hormona melatonina es secretada por la glándula pineal en la oscuridad, pues, o disminuye cuando hay luz y aumenta cuando hay oscuridad. Se cree que el mecanismo inductor del sueño del melatonina implica una atenuación de la señal de alerta del impulso praquiasmático del hipotálamo, es un núcleo que se ha estudiado bastante por neurólogos, por neurofisiólogos, por personas que se dedican a la investigación y a las neurociencias. Así pues, la perspectiva psicológica en cuanto al insomnio, como lo comentábamos anteriormente, ha demostrado que la reactividad del sueño, es decir, la tendencia a mostrar alteraciones del sueño en respuesta a eventos estresantes, es un factor de riesgo predisponente para el insomnio. Es decir, cualquier trauma psicológico, cualquier cosa que nos pueda a nosotros pasar no puede producir insomnio. Un choque de automóvil, un asalto, el trastorno de estrés postraumático. Y pues esto se debe a la angustia emocional. Ahora, ¿cuáles son los desencadenantes más frecuentes del insomnio en episodios así rápidos o agudos? Como lo comentamos, son eventos vitales estresantes con una valencia emocional negativa que están relacionados con la familia, la salud, el trabajo, la escuela. Además, hay evidencia para apoyar la noción de que el estrés agudo tiene un efecto negativo en la aparición de dificultades para dormir. Ahora, ¿cuáles son los factores de la perpetuación conductual para el insomnio? Estos incluyen el tiempo excesivo en la cama, es decir, estás despierto, estás acostado y estás haciendo tus cosas en la cama. Un horario irregular, sueño, vigilia y siestas durante el día. Se recomienda acostarse a una hora y levantarse siempre a una hora y no tomar siestas durante el día. Sin embargo, pues es complicado seguir todo esto si no se conoce. En particular, se ha sugerido que la cama y el ambiente de la habitación de los pacientes con insomnio se condicionan a la excitación y a la ansiedad durante el episodio agudo de insomnio, lo que lleva a problemas del sueño, incluso después de la eliminación del factor estresante inicial. Además, una gran cantidad de evidencia demuestra que la preocupación y la rumiación, y que la rumiación están involucrados en el mantenimiento del insomnio. Se cree que los procesos del pensamiento improductivos están asociados con un nivel de excitación fisiológica que es incompatible con el inicio y mantenimiento del sueño. Además, hay estudios de autoinformes sobre las emociones en pacientes con insomnio que han demostrado una mayor experiencia de las emociones negativas, tanto general como específicamente. Ahora, nosotros ya saben, nosotros utilizamos ciertas escalas para nosotros diagnosticar los problemas del insomnio y pues existen varias pautas que nosotros tenemos que ver. No solamente es aceptar la recomendación de nuestros familiares de tomar medicamentos hipnóticos para poder conciliar el sueño, ya que la mayoría de estos están fabricados para otro tipo de cosas y tienen como efecto secundario, pues la somnolencia. Los síntomas que nosotros tenemos que ver es la edad de inicio, el evento precipitante, si fue repentino, si fue gradual, si los síntomas actuales incluyen dificultad para conciliar el sueño, problemas para quedarse dormido o despertarse demasiado temprano. ¿Cuál es la frecuencia de los síntomas? El curso desde el inicio de los síntomas. Ahora, el estado de salud. Trastornos y síntomas médicos asociados, dolor, molestias y tratamientos que interfieren con el sueño, consideraciones farmacológicas, todos tomamos medicamentos para algo, incluidos los efectos de alerta y sedación de los medicamentos. Ahora, también están las cosas sociales, no todo es así fisiológico, sino hay personas, muchas personas que trabajan de noche. Entonces, un horario de trabajo incompatible con el sueño, llegar a casa tarde sin tiempo suficiente para relajarte, responsabilidades familiares y sociales durante la noche como el cuidado de un niño o una persona mayor, eventos estresantes en la vida, que duermas con mascotas. Las mascotas se mueven mucho y realmente sí se ha demostrado que dormir con mascotas tiene un impacto negativo en un sueño que sea reparador. Ahora, a nosotros en verdad nos dificulta mucho el diagnóstico en muchas cosas. O sea, realmente cuando el paciente o cuando no se conoce, afecta de un... No se conoce realmente que cuando tú vas a un médico neurólogo, tú tienes que decirle, o con algún especialista del sueño, ya sea psiquiatra, psicólogo, neurólogo, médico general, tú tienes que ser sincero. O sea, realmente los factores que más nos dificultan el diagnóstico son pues que el paciente no nos dice la verdad. Cuando en realidad se toma un refresco antes de dormirse, o con la cena, o tiene una cena muy pesada, o toma agua o 3 horas antes, menos de 3 horas antes de acostarse o se duerme en el día. Y varias situaciones que a nosotros nos dificultan el diagnóstico. Así que yo les recomiendo de todo corazón que no le mientan a su médico, porque pues la verdad, el médico, nuestra función no es juzgar. Nosotros somos una guía. Una guía que te va a llevar, que va a querer lo mejor para ti. Entonces, por favor, evita omitir datos que te pregunten. Ahora, hay muchos trastornos neurológicos que se pueden presentar. Por ejemplo, el síndrome de piernas inquietas, trastornos de la vía aérea, como los ronquidos, como la apnea obstructiva del sueño. Hay que ver muchas cosas. Nosotros de eso nos encargamos. Creo que esta charla va a tener como objetivo cuáles son las medidas preventivas para la población en general. También un poco de conocimiento acerca de cuáles son los 3 niveles de prevención, que es el primario, secundario y terciario. La prevención primaria se refiere a métodos destinados para evitar la aparición de las enfermedades. En el contexto del insomnio, esto se puede lograr promoviendo las prácticas saludables del sueño a través de la educación sobre la pobre higiene del sueño. Por ejemplo, la información sobre el consumo de cafeína, alcohol, el ambiente del sueño, el ejercicio, los horarios regulares del sueño que generalmente ofrecen, que generalmente se ofrecen a través del internet. Tú puedes buscar en internet medidas de higiene del sueño. Y aunque generalmente se integra con las otras terapias conductuales de insomnio, hay poca evidencia de que estas recomendaciones por sí solas sean efectivas como prevención primaria en el insomnio. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, un ejemplo es un enfoque que sea más intensivo para la prevención. Un ejemplo de un enfoque que sea más intensivo para la prevención primaria del sueño es una serie de 8 programas televisados de 15 minutos diseñados para mejorar el sueño, que fue desarrollado por una compañía holandesa, se llama Teleac Note. Este programa amplió con 9 transmisiones de radio. Este programa está en YouTube, que ofrecían detalles adicionales sobre la información y las técnicas presentadas en las lecciones de televisión, incluidas las teorías del sueño, el manejo de los sueños, la importancia de las rutinas, los ejercicios de respiración, una grabación de audio que guió al oyente a la relajación. Y el programa fue visto aproximadamente por 200.000 personas. 23 de ellas ordenaron el material del curso escrito, que incluía diarios del sueño, folletos informativos. Y se vio que estas 23.000 personas que pidieron esto, 22.325 lograron. Hay otra que, esta es por ejemplo una técnica que puede funcionar. Hay otra que se llama prevención secundaria del sueño. Y esto se refiere a la detección y tratar puntualmente los factores de riesgo del desorden antes de que emerja. Por ejemplo, en el contexto del insomnio, podría ser desarrollando métodos para identificar factores de vulnerabilidad, factores de riesgo del insomnio. Muchas vulnerabilidades para el insomnio se han propuesto, como por ejemplo levantarse temprano, no dormir lo suficiente, y pues realmente hay que identificar en cada individuo la vulnerabilidad. Y la prevención terciaria pues se refiere a reducir el impacto negativo de la enfermedad. En este contexto del insomnio, es que tiende a ser un trastorno crónico o episódico, puede presentarse en tiempos, ¿no? Esto puede referirse a los esfuerzos para mejorar la tolerancia y hacer frente a la falta del sueño, para evitar que la noche pues, se convierta en una recaída de otro episodio de insomnio. Hay algo que se llama informe metacognitivo del insomnio, que no voy a hablar en este momento, porque aún no se ha demostrado que tengan efecto, pero se están estudiando para poder realizar un adecuado manejo integral. El objetivo de estas terapias, mencionándolo rápidamente, es como promover la flexibilidad psicológica, la voluntad de tolerar una experiencia negativa, las respuestas a situaciones estresantes que sean reflexivas y el compromiso con acciones basadas en valores. Pero esto todavía no está bien establecido. Para los tratamientos, ¿cuáles son los tratamientos disponibles para el insomnio? Creo que esta es una parte que le va a interesar a muchos de ustedes. El trastorno del insomnio incluye terapias psicológicas, farmacológicas y alternativas. Las terapias alternativas se ha visto y está demostrado que, por ejemplo, las raíces de valeriana y pasiflora te ayudan para dormir. Y esto se venden en la farmacia, es un medicamento que se vende sin receta, el uso de acupuntura. Y realmente hay varios tratamientos que se pueden utilizar. Iniciando con la terapia psicológica, pues entonces ya comentamos mucho de esto, ya comentamos que hay que tener técnicas de relajación, hay que tener técnicas cognitivas. Si ustedes no saben cómo hacerlo, pues ustedes pueden acudir con un profesional de la salud, un psicólogo que los pueda orientar acerca de cómo hacer técnicas de relajación, cómo equilibrar sus emociones, cómo lograr un objetivo. Porque realmente esto es muy importante, es algo que le damos muy poco valor. Y las terapias conductuales para el insomnio persistente, que son nivel A, o sea, 1A, nosotros en medicina trabajamos por niveles de evidencia. Nosotros no nada más recomendamos cosas porque a nosotros se nos ocurre, porque nosotros creamos que así sea. Nosotros trabajamos en base a la evidencia. Y los niveles de evidencia se dividen en 1, 2, 3 y las categorías se dividen A, B, C, D, E y X, en donde el 3 es lo menos, la recomendación más baja y el X es un daño potencial que nosotros podemos hacer. Entonces un nivel de recomendación 1A es algo que está científicamente probado que funciona. Por ejemplo, ve a la cama cuando solo cuando tengas sueño. Salir de la cama cuando no puedas dormir. Utilizar la cama o el dormitorio solo para dormir, sin leer ni mirar la televisión. Levantarte a la misma hora todas las mañanas. No tomar siestas. Estos son los 1A. Hay 1B, como por ejemplo, que también está científicamente probado, pero que es un poco menos efectivo, que es el entrenamiento en la relajación y la terapia cognitiva. La terapia cognitivo-conductual es otro tipo de lo que se puede usar. Ahora, pues hay muchos medicamentos dentro de la terapia médica, ahora sí que es algo que es lo que yo creo que muchos están esperando. Una disculpa por hacerlos esperar tanto tiempo, casi media hora. Realmente es muy interesante porque hay muchos medicamentos que nosotros podemos utilizar y la mayoría son controlados, así que no quiero que se emocionen pensando que los van a poder comprar. Necesitan indicación médica y necesitan vigilancia por alguien que sepa hacer esto. Hay ciertos tratamientos aprobados por la FDA, que es una asociación para la que se llama Food and Drug Administration, que es la que rige, pues, o sea, la que dice, este fármaco sí sirve para esta cosa, este fármaco no sirve para esta cosa, este fármaco podría servir para esta cosa. Entonces, este primer grupo que tenemos, realmente es muy interesante porque el primer grupo son las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas es todo lo que termina en lorazepam, triazolam, flurazepam, clonazepam, diazepam y alprazolam. Los únicos aprobados para el insomnio por la FDA son el flurazepam y el triazolam, que es un inductor del sueño. Los otros, por ejemplo, como el lorazepam, el clonazepam, el diazepam y el alprazolam, no se usan para insomnio. Se usan para ansiedad, sin embargo, su efecto secundario es el insomnio. Entonces, su efecto secundario es el sueño. Entonces, mucha gente, díganme quién no conoce a alguien mayor que tome clonazepam para dormir. Y es muy frecuentemente que lo veamos, y la verdad es que esto está mal, porque realmente es un medicamento, estos medicamentos crean dependencia. Crean dependencia, y la verdad es que es un problema de salud pública bastante importante, al menos en México. Ahora hay otro que son los receptores, los agentes receptores o los que potencian la acción de la melatonina. Realmente hay, de estos no es mucho secreto, se llama melatonina, melatonina de liberación prolongada. Estos los pueden encontrar de venta libre, en una presentación oral o sublingual, lo pueden encontrar de 3, de 5 y de 6 miligramos. Y lo pueden usar con un excelente perfil de seguridad, es decir, no tiene efectos secundarios registrados, al menos no graves. Y pues la verdad es que los datos informan que los pacientes con insomnio han mejorado con la administración de melatonina únicamente y la modificación de las medidas del sueño. Hay otros medicamentos que podemos usar, como por ejemplo los receptores o los antagonistas de las orexinas, que son en México. Algunos antihipertensivos tienen la particularidad de que se usan como para trastornos del sueño, pero la verdad es que no, aquí en México no los utilizamos. Los antidepresivos tienen realmente una, te ayudan, pues, aunque realmente no están indicados para insomnio, sino están indicados para trastorno depresivo, pues hay algunos como por ejemplo la mitriptilina o la mirtazapina, que son medicamentos antidepresivos que mejoran en mayor o menor medida el tratamiento del paciente con insomnio. Recordar que la mitriptilina pues es un medicamento que realmente lo prescriben los médicos durante el día, y esto pues no está bien porque tiene el efecto de la sedación. Aparte, el inconveniente con la mitriptilina es que ganan mucho peso y tiene efectos anticolinérgicos, pero la verdad es que no tiene potencial de abuso, entonces puede ser un fármaco que puedas utilizar en diferentes circunstancias. Ahora, la mirtazapina pues realmente este antidepresivo lo utilizamos muy frecuentemente en personas mayores. Y pues la verdad es que, aunque tiene también riesgo de que cause somnolencia energía, la verdad es que pues es un excelente inductor del sueño, aunque pues su indicación no parece así. Hay otros, por ejemplo, los antipsicóticos, como la olanzapina, la quetiapina y la risperidona. Estos están indicados a dosis terapéuticas para esquizofrenia y manía, los tres. Sin embargo, la quetiapina, cuando se utiliza a dosis bajas, se utiliza como un inductor del sueño por su mecanismo antihistamínico en el hipotálamo. Entonces esto es muy interesante, porque en los pacientes, por ejemplo, adultos mayores que tienen problemas de insomnio, que tienen comorbilidades y que está contraindicado el uso de la benzodiazepina, por ejemplo, el triazolam, pues podemos iniciar quetiapina a dosis bajas. Y eso es válido, es un excelente inductor del sueño. Otros son los anticonvulsivos, como la gabapentina y la pregabalina. Estos están indicados para trastornos de tipo de crisis epiléptica. Sin embargo, pueden tener efecto sedante. Es por eso que hay que ver riesgo-beneficio. Como les comentaba, todos los medicamentos que les dije que no están indicados por la FDA se llaman off-label, que son tratamientos fuera de etiqueta, pero que nosotros usamos como alternativas cuando el paciente pues, no puede realmente pues, tiene alguna contraindicación para el uso de las benzodiazepinas como tal. Ahora, esto es importante, porque realmente pues el insomnio es algo que merma la calidad de vida del paciente, que si no duermes te pones irritable. O sea, realmente no es como que un secreto que si no descansas al día siguiente, pues no funcionas. Entonces, pues se ha logrado un proceso muy importante a lo largo de las últimas décadas, especialmente en las últimas dos décadas, en la comprensión y el tratamiento del insomnio. Sin embargo, todavía pues, nos falta mucho. Hay muchas preguntas de investigación abierta para el futuro. Los mecanismos y la etiología pues, son bien reconocidos. Algunos faltan. Algunos consideran que la hiperactivación es un epifenómeno del insomnio, entonces realmente hay muchas cosas todavía que podemos nosotros agregar. Y pues existe una hay que decirlo también, todo es bueno, hay que decirlo como es. No, existe una gran brecha entre la práctica clínica actual y la evidencia disponible sobre las terapias contra el insomnio. Por ejemplo, a veces el insomnio no se reconoce ni se trata, y cuando se inicia el tratamiento generalmente es con medicamentos de venta libre, productos naturales, otros, aparte de lo que les dije, que tienen pues no una probada efectividad para el trastorno del insomnio. Además existe un uso generalizado de medicamentos fuera de etiqueta como los antipsicóticos, con poca o ninguna evidencia que respalde tales prácticas. Desafío serio para el futuro será difundir terapias válidas. Desde un punto de vista práctico, existe una clara necesidad de desarrollar terapias más rentables, eficientes y accesibles. Se justifica una mayor validación de las intervenciones conductuales a través de Internet, a través de otros dispositivos móviles, a través de información como la que les estoy compartiendo. Para terminar, recuerden que esto es únicamente informativo. Esto no es una consulta. Esto no es para que tú te prescribas a ti mismo. Siempre acude a tu médico. Esto es para que tú aprendas a identificar qué es lo que pasa en tu cuerpo. Esto es para que tú aprendas a distinguir. Y esto es para que tú aprendas acerca de las enfermedades más comunes en neurología. Espero que te haya gustado esta grabación y espero que la disfrutes, ya sea que vayas en el transporte público, de camino al trabajo, o simplemente porque la quieres escuchar. Te agradezco inmensamente el tiempo y la paciencia que tuviste. Recuerda que nosotros en medicina siempre actuamos en base a evidencias científicas. Y si alguien no está actuando en base a evidencias, entonces pues podemos inferir que o no tiene el conocimiento o no sabe cómo manejar los medicamentos. Para una mejor alternativa, para elegir la mejor alternativa para ti, acude a tu médico. Mantente sano, toma agua, duerme bien. Todo esto te lo recomiendo y pues nos vemos en el próximo tema.